Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso afronta su tercer debate de investidura en la Asamblea de Madrid y lo hace con la tranquilidad que le da haber obtenido mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas.
Soy plenamente consciente de que la responsabilidad que tengo es aún mayor y de que asumiré con toda humildad los aciertos y los errores que pueda cometer. No podemos defraudar tantas esperanzas ni desaprovechar el momento prometedor que vive nuestra región. Tengo la obligación de entenderme ahora más que nunca con quien piensa diferente y también de trabajar con eficacia, imaginación, vocación de servicio y altura de miras.
Declaración de intenciones de Díaz Ayuso esta mañana en la primera de las dos jornadas de ese debate, con la única intervención de la todavía candidata a la presidencia regional, que ha dejado una amplia batería de anuncios, Begoña Alarcón.
Sí, por ejemplo, una consejería única de digitalización, precios de matrículas más bajos para la formación profesional de grado superior, 50.000 nuevas viviendas a precios asequibles, citas para pruebas diagnósticas ya desde la atención primaria, y Ayuso anuncia también que renovará la bonificación del abono transportes que concluye este 30 de junio.
Que vamos a ampliar hasta final de año esta rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público y al 50% los títulos multiviaje, beneficiando así a 7 millones de usuarios madrileños que se ahorrarán 30 millones de euros al mes.
Enseguida vamos a volver hasta la Cámara de Vallecas para contar lo que ha dado de sí la mañana en el Parlamento Autonómico. Tenemos ya las primeras valoraciones de la oposición regional. Escuchamos a Mónica García, la portavoz de Más Madrid, y a Juan Lobato, su homólogo en el Partido Socialista.
Nos ha parecido un discurso decepcionante, absolutamente inverosímil y con bastantes pocas ganas, ¿no? Ha habido muchísimas cosas que ha reciclado de sus anteriores discursos. Ha dicho que la vivienda iba a ser una prioridad y le ha dedicado un minuto.
30 segundos de cortesía parlamentaria, pero luego 30 minutos de ataques, de insultos y luego la presentación de un programa copia y pega de hace 4 años, de hace 2 años, de lo que no se hizo. Y las propuestas nuevas son más de ámbito de otras administraciones, ¿no? Apropiándose éxitos de los ayuntamientos, del Gobierno de España.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha optado por dejar su valoración para mañana. La escucharemos en su discurso en la jornada en la que los protagonistas serán los portavoces de los grupos parlamentarios. La sesión arrancará a las 10 de la mañana y también podrán seguirla en directo aquí en Onda Madrid. Pero este miércoles tiene también otras noticias al margen de ese debate de investidura, como la operación contra un laboratorio de Speed en Alcalá de Henares. Ha sido en uno de los mayores golpes policiales contra el tráfico de drogas sintéticas. Hay 14 detenidos, entre ellos el cabecilla de la red, que contaba con varios almacenes desde los que abastecían a puntos del norte de España, a la isla de Ibiza y también al sur de Francia. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
El laboratorio de Alcalá era el corazón de la organización. Ahí es donde el químico pasaba grandes periodos de tiempo. Ahí es donde él tenía casi 10.000 litros de productos químicos, con bidones de 1.000 litros, todo lo que era materia prima. Ahí es donde él ensayaba hasta producir el speed, solo en un corto espacio de tiempo, más de 60 kilos de speed.
Les vamos a adelantar otra materia prima con la que elaboramos estas noticias de las 2 en Onda Madrid. En este miércoles 21 de junio, titulares con Enrique López. Corte en la línea 5 de metro por la presencia de un perro en las vías.
Un galgo que, por causas que se desconocen, saltó a las vías en la estación de Acacias. Después ha corrido por los túneles, lo que ha obligado a suspender el servicio entre distintas estaciones durante 2 horas. El animal ha sido rescatado en Callao, se encontraba en buen estado.
El perro estaba por ahí, por el túnel, pero no lo han podido coger. Y nos han pedido por megafonía que por favor desalojemos la estación.
Son cosas que pasan. Era un animal, el animal no tiene conocimiento.
Como usuario, cualquier cosa que interrumpa el servicio me va a jorobar.
El socialista Guillermo Fernández Vara ha confirmado que se presentará a la investidura en Extremadura.
Pide al resto de partidos que dejen gobernar a la lista más votada, que fue la suya, mientras continúa el desencuentro entre Partido Popular y Vox para dar la presidencia a la candidata popular María Guardiola. Escuchamos a Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo.
A nosotros nos parece el colmo de los colmos, el hecho de que algunos nos insulten, nos demoniten y además que traten de decir que estamos obligados a darle los votos en Extremadura.
no tenía sentido entregar la mesa del Parlamento a una formación política que tiene 5 diputados y a la vez entregarle varias consejerías al gobierno.
Caen un 70% las aportaciones a los planes de pensiones.
Desde que el gobierno hace 3 años decidió reducir las ventajas fiscales de este producto de ahorro. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
El plan de pensiones, mucha gente lo abrían solamente por motivos fiscales, por la degradación fiscal. Y claro, ha pasado una degradación de 8.000 euros a tan solo pues 2.000 euros en el año 21 y ahora actualmente de 1.500. Por tanto, es lógico que muchos ciudadanos pues han decidido dejar de aportar a los planes de pensiones o incluso aquellos que sigan aportando, pues en lugar de aportar los 8.000 euros que existían, pues tan solo 1.500 los que están aportando.
Se agota el tiempo para encontrar con vida a los 5 tripulantes del submarino perdido en aguas de Terranova.
Mañana se acaba la autonomía de oxígeno del sumergible. La Guardia Costera de Estados Unidos confirma que ha detectado sonidos, golpes repetidos bajo el agua, en la zona donde desapareció. Despliegues sin precedentes, como describen los agentes en el operativo.
Todos nuestros esfuerzos están centrados en localizar el submarino. Tenemos a los mejores expertos del mundo bajo un mando unificado. Cuando lo encontremos, estos expertos decidirán los pasos a seguir.
¿Por dónde discurre la actualidad del deporte, Laura Cabrera?
Por el final de la Liga ACB de baloncesto, finalmente el Real Madrid cayó derrotado. El Barça se proclama campeón tras ganar en el Palacio de los Deportes 82-93 y poner un incontestable 3-0 en la final. El Madrid cierra la temporada con la Copa de Europa y la Supercopa de España y su entrenador Chus Mateo dice que está orgulloso del trabajo del equipo.
Les he dicho que estaba orgulloso de su trabajo. Les he hecho ver que cuando das todo, pues no estás obligado a más. Lo único que puedo hacer y que les he dicho en el vestuario es que tenían que sentirse orgullosos. Nos hemos dado un abrazo a todos y a seguir peleando, porque esto es un deporte y nos gusta dejarnos el alma. Hubo premio en su momento, esta vez no ha podido ser. Felicitar al campeón, como digo, y nada más.
El campeón, el Barcelona, que ha denunciado insultos racistas hacia su jugador James Nagy a su llegada ayer al Palacio de los Deportes antes del partido. Y en fútbol, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Toni Kroos hasta 2024 y el conjunto blanco ha solicitado a la Liga jugar los 3 primeros partidos de la próxima temporada fuera de casa para dar un empujón a las obras del Bernabéu. Mañana se sortea el calendario de una temporada que arranca el 11 de agosto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Actualizamos también a esta hora, a las 2 y casi 8 minutos, la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid y lo hacemos como siempre, conectando con la Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia que destacar? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña por unas obras de mejora en la A1 a la altura de Pedrezuela que provoca el corte del carril derecho. También van a encontrar dificultades en la salida en la A6 a su paso por el plantío por otras obras de mejora que provocan hasta ahora un total de 2 kilómetros de tráfico lento y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de estas 2 incidencias van a encontrar ya leves dificultades en la ronda M40 en Coslada en ambos sentidos.
El tiempo.
Menos de 3 horas nos queda para recibir al verano y despedir a la primavera. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 2 minutos para las 5 es cuando entra oficialmente el verano y la verdad es que hoy tintes de verano.
No tiene mucha pinta.
No tiene mucha pinta porque las nubes están en aumento y es probable que a lo largo de la tarde-noche se pueden producir algunas tormentas. Es difícil predecir dónde se van a producir esas tormentas con más intensidad, pero previsiblemente en áreas de la sierra y también en las comarcas del este y del sur de la región. A esta hora ya alcanzamos los 28 grados en la capital, como mucho llegaremos a los 30 grados. Dice el refrán que el 21 largo como ninguno.
¿Ah, sí?
Y es que por eso es el día del solsticio, porque el sol queda quieto, solsticio, significa que el sol permanece quieto sobre la vertical cenital y tendremos 15 horas de luz solar, pero hoy calentará un poquito menos por esa presencia de nubes.
¿Cuánto aprendemos contigo, Antonio? ¿Y qué adelantamos para la previsión de mañana?
Mañana, primer día completo del verano, vuelve el sol, las temperaturas con un calor todavía moderado, pero en los próximos días, sobre todo pensando ya en el fin de semana, vamos a tener el primer episodio de altas temperaturas con registros que se irán acercando a los 40 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Bisó en el control de sonido.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Mañana de anuncios en la primera jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La todavía candidata a presidir el gobierno regional ha desgranado en su discurso los principales ejes del programa que piensa desarrollar los próximos 4 años. Nos vamos hasta el Parlamento Autonómico, hasta Vallecas, entre ellos Begoña Alarcón. Un plan de apoyo a las familias con bonificaciones destinadas especialmente a las numerosas y monoparentales, junto a otros compromisos. Cuéntanos.
Sí, son bonificaciones que Ayuso ya avanzó en la campaña electoral. Por ejemplo, 1.800 euros por hijo en partos múltiples y un 50% de rebaja en el transporte público a familias monoparentales de 2 hijos. Pero Díaz Ayuso también ha avanzado aquí en la Asamblea que mantendrá la bonificación del abono transportes que concluye este 30 de junio.
Que vamos a ampliar hasta final de año esta rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público y al 50% los títulos multiviaje, beneficiando así a 7 millones de usuarios madrileños que se ahorrarán 30 millones de euros al mes.
En Sanidad, Ayuso se compromete a renovar más de 400 centros de salud y construir otros 34 e implantar un sistema para asignar ya las citas de pruebas diagnósticas desde la atención primaria.
El paciente saldrá del centro de salud con las citas fijadas para las diferentes pruebas diagnósticas que se le harán en el hospital. Y vamos a poner en marcha nuevos centros integrados de pruebas en distintos puntos de la región para que el paciente pueda hacerse los análisis, las radiografías y las resonancias que le hayan prescrito en el momento y en un mismo centro.
Compromiso también con la educación, menos alumnos en las aulas de secundaria, de 30 a 25, pretende rebajarlo, y una apuesta clara por la formación profesional.
Seguiremos ampliando las plazas y mejorando las instalaciones, multiplicando los itinerarios en base a la demanda del mercado laboral. Y les anuncio que bajaremos los precios públicos de la formación profesional de grado superior, en virtud de los resultados académicos de los alumnos, para premiar su esfuerzo.
Díaz Ayuso reitera que esta será la legislatura de la vivienda, anuncia 50.000 a precio asequible, objetivo también el pleno empleo, una rebaja nuevamente de otro medio punto en el tramo autonómico del IRPF, exigirá a los ayuntamientos en los que gobernará el Partido Popular que rebajen el impuesto de plusvalías, también avanza una reforma de la ley trans. Para los mayores dependientes, grandes dependientes, tendrán plaza garantizada en residencia y Ayuso anuncia además que creará una consejería única de digitalización, que eso sí, no incrementará el organigrama de su gobierno, lo mantendrá en 9 consejerías.
Satisfacción entre los usuarios del transporte público por esa ampliación de la bonificación en los abonos. También entre las asociaciones de familias de la región que aplauden las ayudas que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, no solo las del plan de familias, también las que afectan a esa del transporte que les hemos comentado o a la educación, Eva Prat.
Satisfacción entre las familias por estar, dicen, en el centro de las actuaciones de la administración. Son medidas, aseguran, que como la bonificación en el transporte les supone un gran alivio económico y que en otros casos llevan años pidiendo, como el descuento en el comedor. María Menéndez, presidenta de Familias Numerosas de Madrid.
Que además son ayudas que no solo benefician materialmente a Familia Numerosa, sino que benefician a todos. Tienen una especial consideración y particular por el aporte de hijos para equilibrar gastos y para incentivar la natalidad, que tan desastrosa está en estos momentos, no solo en España, sino a nivel mundial.
Hoy hemos estado con una de esas familias que se sienten de enhorabuena. Pablo Sánchez es padre de 5 hijos y tiene muy difícil la conciliación. Así relata su día a día.
En casa tenemos varias pizarras, una es con la de los menús, otra es con la de los encargos de última hora y otra es con la de avisos de, oye, pues hoy tenemos esta actividad y además pues tengo dos suegros dependientes y hay que atenderles horarios de hospital, horarios de visita y necesidades, ¿no?, de cualquiera de los dos. Entonces tiramos también mucho de los hijos mayores pues para comprar medicinas, pasar tiempo con ellos, ordenar o limpiar la casa de los abuelos, que también es importante. Entonces la clave es el orden y el trabajo en equipo.
Por eso, cualquier ayuda, dicen, es bienvenida.
Apostar por la natalidad y por las familias numerosas, con lo cual eso siempre es importante porque España vive un invierno demográfico. O sea, lo más destacable en nuestro caso, por ejemplo, es la ayuda al transporte, el seguir manteniéndola. Por supuesto, la ayuda a los comedores. Nuestros hijos van de comedor, es verdad que van con tartera, así sabemos que comen, que no, que se dejan y demás, y controlamos alergias o intolerancias.
También aplauden que 250.000 familias monoparentales tengan bonificaciones.
Hay también valoraciones a esa petición que ha hecho Isabel Díaz Ayuso a los ayuntamientos de que rebajen la plusvalía municipal. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido a ello en los pasillos de la Cámara.
Ya hemos bonificado precisamente el impuesto de plusvalías en la transmisión de bienes inmuebles y al mismo tiempo también donde hemos devuelto a los contribuyentes madrileños 380 millones de euros solo en estos cuatro años como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Estamos elaborando o empezando a elaborar el presupuesto para el año que viene del Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, tendremos en cuenta los incentivos fiscales que haya que aplicar.
Esto en cuanto al capítulo anuncios de Isabel Díaz Ayuso, pero en su discurso también ha habido muchos mensajes en clave nacional. Volvemos a la Asamblea con Begoña Alarcón. ¿Cree Ayuso, Begoña, que el futuro de España está comprometido por la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios?
Sí, Ayuso mantiene ese discurso en clave nacional. Dice que el 28 de mayo dejó varios mensajes, uno de ellos el rechazo masivo de los españoles a las políticas de Sánchez y de sus socios. Y la tendencia ya es imparable, advierte Díaz Ayuso.
Que los españoles ya no aguantan más. Que el deterioro político, moral y social de estos últimos años a manos de ideologías totalitarias que nadie ha votado ha llegado a su fin. Por eso también la ultraizquierda se ha debilitado en esta Cámara. Madrid es el rompeolas de las Españas y aquí empezó la reconquista de la libertad y de la España de todos. Y la tendencia ya es imparable.
Ella cree firmemente que los años que están por venir son decisivos para Madrid y para España. Es necesario, apunta, dignificar la política, volver a debatir ideas y confía en que el 23 de julio se recupere esa forma de hacer política tras estos años corrosivos.
Tenemos que devolver a la política la dignidad y la altura que estos años de coalición corrosiva le han intentado quitar. Y tenemos que hacerlo entre todos. En mayo los españoles abrieron la puerta a una política responsable y anclada en ideas y proyectos claros. En julio, espero que todos crucemos esa puerta también en el Congreso de los Diputados, porque España lo merece y lo necesita.
La candidata a presidir la Comunidad de Madrid también ha sostenido que ve su mayoría absoluta como una responsabilidad absoluta y una obligación de escuchar a la sociedad. También se ha comprometido a buscar siempre los máximos apoyos posibles.
Y Isabel Díaz Ayuso será investida mañana. No necesita apoyos externos gracias a esa mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones autonómicas y además de los votos del Partido Popular contará con los de Vox. Será el turno en la jornada de mañana de los portavoces de los grupos parlamentarios. La oposición ya ha valorado el discurso de la candidata, José Frutos.
Sí, buenas tardes. Decepción, falta de nivel, silencios inaceptables. Los dos grupos de la izquierda han cargado con expresiones como estas contra la intervención de Isabel Díaz Ayuso. Mónica García de Más Madrid justificaba su decepción en las insuficientes alusiones, decía, a sanidad o educación.
Decepcionante, pues ha sido un discurso inverosímil y yo le he visto un discurso con bastantes pocas ganas, con bastante poco fuelle. En los primeros 10 minutos le ha dedicado, cómo no, el discurso a ETA, a Bildu, a los enemigos de España, a los infieles de España, y le ha dedicado más tiempo a Bildu que a los profesores y a los pediatras.
En la misma línea, el socialista Juan Lobato hablaba de una intervención carente de nivel, con mentiras, insultos y con promesas repetidas.
Vuelves a prometer lo que hace 2, lo que hace 4, que no hiciste, y que lo nuevo que propones lo tienen que hacer otros, como bajar los impuestos en la plusvalía que le corresponde, en este caso, a los ayuntamientos. En fin, una decepción y, a mi juicio, una falta de aprovechamiento de una oportunidad única. Además, en un día como hoy, con la importancia del debate que está habiendo en este país sobre la violencia machista, no escuchar de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni una palabra de violencia machista.
Visión muy diferente, como podéis suponer, la del portavoz del Grupo Popular. Carlos Díaz Pache sí ha visto una intervención de altura.
Ha desgranado los principales ejes de su acción de gobierno en los próximos 4 años, que no responden a lo que va a ocurrir en los próximos 4 años, sino a los retos que tiene Madrid para las próximas décadas incluso. Me parece que ha sido un discurso muy, muy de altura, que además ha tendido la mano a todos los grupos políticos para poner freno a una manera de hacer política que se llevaba en esta asamblea con un grupo tóxico como era el de Podemos.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no ha hablado tampoco hoy. Nos remite a mañana. Recordamos que hace días ya avanzó que votaría a favor de la investidura de la presidenta en funciones todavía de la presidenta Ayuso.
El Parlamento madrileño se ha vestido hoy con el ambiente de las grandes citas. En la tribuna de invitados había mucha expectación por escuchar el discurso de Díaz Ayuso. Allí hemos visto a representantes de la política municipal, de la economía, de la educación y también de la sociedad civil madrileña. Raquel Ruiz.
Sí, porque la importancia de un debate se mide también por la altura de los invitados. En esta ocasión, entre los asistentes, los de ahora y los de antes, el alcalde Martínez Almeida y la que fuera presidenta regional Esperanza Aguirre.
Me pone muy nervioso tener a la señora Aguirre a mi izquierda tan cerca, fiscalizando todas y cada una de mis palabras, ¿no? Posiblemente quiera coger el micrófono e incluso rectificarme en alguna... Seguro que me va a rectificar en algo de lo que he dicho.
Mucho más tranquilo otro alcalde, José María Álvarez del Manzano.
Como lo que no esperamos es ninguna sorpresa. La sorpresa es que Isabel una vez más confirmará su buen quehacer.
Y con el otro histórico de la casa, el que fuera presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, que augura un debate tranquilo.
Porque hay grupos que han respetado lo que es la convivencia dentro del Pleno y en cambio ha habido grupos que lo que se han dedicado es a montar el follón. O sea que eso depende. Hoy va a ser un día, yo creo, tranquilo.
Y en la tribuna de invitados, muy atentos a los anuncios del presidente de la CEIN, Miguel Garrido, y el decano del Colegio de Abogados.
Lo que esperamos es que haya continuidad con unas políticas y ambición para intentar que Madrid siga avanzando, siga creciendo y podamos hacer ese liderazgo para el que yo creo que ya estamos preparados.
Desde el Colegio de Abogados lo que esperamos es que se recupere el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Para mañana se espera lleno completo.
El debate se reanudará a las 10 de la mañana con las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios a los que Isabel Díaz Ayuso podrá responder por separado o en bloque. Después se procederá a la votación. Podrán seguir en directo, al igual que hoy, la sesión en Onda Madrid, en Telemadrid y en telemadrid.es. 2:22.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, todos somos del Alcorcón. Desde las 7, el partido de la onda se pone la camiseta amarilla en el partido más importante de la temporada, el que vale un ascenso a segunda división ante el Castellón, en el Municipal de Santo Domingo. Están a solo un paso del sueño. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El próximo sábado arrancan las obras en la línea 1 de metro. La empresa municipal de transportes de Madrid tiene ya listo un servicio especial de autobuses para conectar las estaciones de Atocha y Valdecarros durante el tiempo que duren esos trabajos. Se espera que se prolonguen hasta el mes de septiembre. Julio César Cobos.
Este servicio tendrá su cabecera de Atocha en la avenida Ciudad de Barcelona junto al intercambiador y realizará 12 paradas intermedias hasta alcanzar la de Valdecarros. No parará junto a la estación de metro de Congosto, ya que los autobuses de la línea 54 de la MT van a reforzar su servicio ante una previsible mayor demanda de viajeros durante las obras. Las primeras salidas de la mañana están previstas a las 6 en ambas cabeceras todos los días de la semana. Los últimos autobuses saldrán a la 1:30 de la madrugada desde Valdecarros y a las 2 desde Atocha. La frecuencia de paso será de entre 1 y 4 minutos en días laborables y los fines de semana la frecuencia programada va de los 3 a los 7 minutos dependiendo de la franja horaria. horaria. Para prestar este servicio especial, la MT ha previsto una dotación máxima de 58 autobuses en las horas de mayor frecuencia de viajeros en días laborables y hasta 33 vehículos para los fines de semana y festivos.
Varios municipios del oeste de la región han pedido hoy la llegada de la red de cercanías, entre ellos Boadilla del Monte, el único con más de 50.000 habitantes que no cuenta con este servicio. María Martínez de Mora.
Boadilla del Monte recupera esta vieja petición para la que ya se está realizando un estudio de viabilidad. Este comenzó en junio de 2021 y ahora se debería cumplir el plazo para su finalización. Aprovechando esta circunstancia, el alcalde Javier Úbeda ha enviado una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En ella expresa la necesidad de conocer con detalle el estudio para intentar que el Cercanías llegue a la localidad, la única con más de 60.000 habitantes que no cuenta con esta infraestructura.
Tras estos dos años desde que se comenzó a hacer el estudio, creo que es el tiempo más que suficiente para que la ministra, antes de dejar de serlo, nos envíe ese informe.
No es el único alcalde del oeste que pide la llegada de cercanías a la localidad. El alcalde de Villanueva de la Cañada plantea este servicio público como opción para solucionar los interminables atascos diarios que sufren sus vecinos.
Llegar al Puerta Hierro bien con un sistema ferroviario, que sea metro o cercanías, y hacer ahí una gran plataforma de transporte con un gran aparcamiento donde todo el entorno, todo el noroeste de la Comunidad de Madrid pueda acercarse mucho más a Madrid y a los distintos servicios.
El alcalde ha asegurado que continuará insistiendo hasta conseguir que la red de transportes mejore en la localidad.
Seguimos hablando de medios de transporte. La Asociación Nacional del Taxi y el Ministerio del Ramo seguirán negociando esta tarde soluciones a la irrupción masiva de autorizaciones para vehículos VTC, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la radio de una licencia VTC por cada 30 taxis. Si no hay acuerdo, mañana habrá protestas en las calles de Madrid. Mónica Roncero.
Antaxi mantiene de momento la concentración mañana jueves frente al Ministerio de Transportes tras la reunión que mantuvo en la tarde de ayer con el equipo de Raquel Sánchez y con la esperanza de llegar a un acuerdo en las próximas horas. Julio Sanz, presidente de la asociación, en los micrófonos de Buenos Días con Eli del Valle.
Hay una clara voluntad de intentar buscar una solución, pero una solución satisfactoria. Necesitamos tranquilidad a la hora de poder desarrollar nuestro trabajo. Solo pedimos eso.
Considera que la sentencia europea agrava un problema que el sector sufre desde hace 11 años, cuando empezaron a otorgarse autorizaciones a los VTC aprovechando un vacío legal.
Ahora mismo en la ciudad de Madrid tenemos cerca de 9.000 autorizaciones frente a los 16.000 taxis que tenemos. Fíjate el porcentaje por donde estamos, pero eso no es lo peor. Lo peor es que en solicitudes presentadas pues hay más de 100.000. Más de 100.000 solicitudes. Esto es un sinsentido, esto es una auténtica barbaridad.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció la semana pasada que limitar el número de licencias a los vehículos de turismo con conductor en función de las que se otorguen a los servicios de taxi es contraria al derecho comunitario, pero deja una puerta abierta a la regulación.
La Unión Europea dice que sí se pueden restringir las autorizaciones, pero no en base a un criterio de protección al taxi, sino en base a otros criterios de interés general, y los define. Interés general es el medio ambiente, es la congestión.
A las 3 de la tarde, nueva reunión en el Ministerio.
El sindicato UGT ha instado al Ayuntamiento de Madrid a reponer las placas de las calles de Largo Caballero e Indalecio Prieto y la del primero en la plaza de Chamberí. El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Grupo Municipal Socialista, que impugnó el acuerdo del Pleno de Cibeles que retiró del callejero los nombres de los dos dirigentes socialistas. Los servicios jurídicos municipales van a estudiar la sentencia. Mar García.
En concreto, analizan la sentencia desde el Ayuntamiento y también lo hace Vox para poder presentar un nuevo recurso. De momento, por segunda vez, la justicia da la razón a UGT y a los socialistas para restituir los nombres a la avenida Largo Caballero y al bulevar Indalecio Prieto y volver a colocar la placa en la plaza de Chamberí dedicada al primero, a Francisco Largo Caballero. Para el sindicato UGT y su responsable de formación, Sebastián Pacheco, se hace más que justicia.
Históricamente no tenían nada que ver con las mentiras que se producían en esos recursos presentados, que se restablece la honorabilidad y honestidad de estas dos personas que lucharon por el bien común, por la democracia y por la defensa del derecho de los trabajadores en nuestro país.
El Grupo Municipal Socialista, el Sindicato UGT, llevaron a los tribunales el acuerdo plenario de Vox, Partido Popular y Ciudadanos para retirar ese nombre a las calles y también la placa. Son ya dos fallos judiciales a favor de restaurarlos. Los socialistas y su portavoz Reyes Maroto insisten.
Con esta sentencia se restituye el honor y el nombre y vamos a exigir la reconstrucción de la placa de Largo Caballero destrozada a martillazos y también su recolocación en el lugar del que nunca debió retirarse, la plaza de Chamberí.
Más Madrid se suma también a esta petición.
Estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde. La nueva Corporación Municipal de Madrid, por cierto, volverá a reunirse mañana en un pleno extraordinario para el sorteo de las mesas electorales del 23 de julio. Sus miembros cobrarán una dieta de 70 euros. Los elegidos tendrán 7 días para presentar alegaciones. Y como los comicios se van a celebrar en plenas vacaciones, recuerden que la Junta Electoral permite que se pueda alegar haber contratado un viaje pagado antes del 30 de mayo y cuya anulación suponga un perjuicio económico demostrable.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Desmantelado en Alcalá de Henares, un laboratorio de speed en uno de los mayores golpes policiales contra el tráfico de drogas sintéticas. Hay 13 detenidos, entre ellos el cabecilla de la red, que contaba con varios almacenes desde los que abastecía a puntos del norte de España, a la isla de Ibiza y al sur de Francia. Paloma Nolasco. Buenas tardes.
En Barcelona, buenas tardes, Elia. Estaban el jefe de la organización y su mano derecha. Desde allí gestionaban la recepción y distribución de la droga. Desde Cantabria y Burgos se comercializaba hacia el norte y, como decías, en una nave del polígono industrial de Alcalá de Henares, el laboratorio gestionado por el químico y su madre. Este, sin antecedentes, había abandonado los estudios de farmacia. Alberto Morales, inspector jefe de la Brigada Central de Estupefacientes.
El laboratorio de Alcalá era el corazón de la organización. Ahí es donde el químico pasaba grandes periodos de tiempo. Ahí es donde él tenía casi 10.000 litros de productos químicos, con bidones de 1.000 litros, todo lo que era la materia prima. Ahí es donde él ensayaba hasta producir un TL Speed, solo en un corto espacio de tiempo, más de 60 kilos de Speed.
Intervenidas además en 11 registros en las 4 provincias, 150.000 pastillas de éxtasis, 135 kilos de Speed, 25 de ketamina, 4 de cocaína rosa, pistolas katanas e instrumental para la elaboración sintética de la droga. Antonio Martínez, comisario jefe de la Brigada Central.
Es una operación muy importante porque la organización, una organización española, han sido detenidos sus 14 integrantes. Estaban haciendo, elaborando droga sintética y comprándola en Holanda para acopiarla, almacenarla y posteriormente distribuirla en la época veraniega, tanto en Ibiza como en las macrodiscotecas de Cataluña.
7 meses de investigación en colaboración con la policía francesa en esta operación llamada Butterfly, que significa mariposa en español.
Ha fallecido la mujer atropellada ayer en Móstoles cuando cruzaba un paso de cebra en la avenida de la ONU. Iba acompañada de su nieta de 6 años, que continúa ingresada en estado grave. El accidente se produjo frente a un instituto y cerca de varios colegios. Los vecinos denuncian que es una de las avenidas más peligrosas de la localidad porque los vecinos van a más velocidad de la permitida. La policía municipal investiga precisamente si fue lo que ocurrió en este caso, ya que el conductor dio negativo en la prueba de drogas alcohol.
Bastante peligrosa, ¿eh? Además es que los vehículos van a más velocidad de la que deben y no respetan muchas veces los pasos de peatón. El año pasado también ahí en un paso de peatones que había ahí también atropellaron a una mujer.
Sí, sí, también. Y hace 2 meses un señor ahí también se le llevaron por delante. Pasaba yo, pasó un coche y el otro no respetó el paso de cebra y casi me lleva por delante.
Porque salen los niños y muchas veces cruzan y los coches como van tan deprisa no les da tiempo ni a parar.
La línea 5 de metro presta servicio con normalidad a esta hora tras el incidente que ha obligado a interrumpirlo durante 2 horas esta mañana entre las estaciones de Latina y Pirámides. Un perro se colaba en las vías poco antes de las 9:30 en la estación de Acacias y los trenes han permanecido parados hasta que se ha conseguido localizar al animal, que ha sido recuperado en la estación de Callao y trasladado después al Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid. El perro se encontraba en buen estado. La incidencia se ha hecho viral en las redes sociales.
El perro estaba por ahí, por el túnel, pero no lo han podido coger. Y nos han pedido por megafonía que por favor desalojemos la estación.
Son cosas que pasan. Era un animal, el animal no tiene conocimiento.
Como usuario, cualquier cosa que interrumpa el servicio me va a jorobar.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que en España padecen más de 4.000 personas y cada año se detectan 900 casos nuevos, según la Sociedad Española de Neurología. Madrid va a contar con el primer centro público residencial del mundo dedicado exclusivamente a estos pacientes. Estará en las instalaciones de la antigua clínica Puerta de Hierro, Lidia Valdés.
Este nuevo proyecto cuenta con la Asociación Española de ELA como promotora. Además, quiere impulsar una nueva ley para darle una vida digna a estas personas. Buscan que el Gobierno tome acción lo antes posible. Ana Guevara es su presidenta.
Los enfermos de ELA no pueden esperar cuando estas dos iniciativas que nosotros estamos apoyando desde ya se pongan en marcha, habrá muchos de nuestros enfermos que ya no estén. Por lo tanto, pedimos, urgimos al nuevo Poder Constituyente que salga de las Cortes el día 23, que por favor se pongan en marcha.
Es una enfermedad sin cura ni tratamiento capaz de frenarla. Los productos de apoyo, ayudas técnicas y programas asistenciales son cada vez más necesarios, pero resultan difíciles de costear. Aproximadamente el 94% de las familias no pueden pagarlo.
En algunos casos, al ver el quebranto económico que produce en su familia y psicológico, la angustia que produce, a veces solicita la eutanasia por este motivo.
Cada año, la mejora de la información y diagnóstico hace que estas personas puedan pedir ayuda en este tipo de centros.
Este miércoles también se celebra el Día Europeo de la Música y en Madrid se han preparado muchas iniciativas para conmemorarlo. Uno de los escenarios de esa programación es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los que pasen por la Terminal 4... van a poder disfrutar de actuaciones en homenaje a la cantante Tina Turner, fallecida el pasado 24 de mayo.
Pues la verdad es que no, me sorprende, pero está súper divertido, está estupendo, muy animado.
Había venido varias veces por aquí y nunca había visto un espectáculo así por aquí. Muy divertido y muy entretenido.
Un espectáculo digno de disfrutar, una maravilla.
Así, desde luego que la espera de los vuelos será mucho más amena. Son las 2:36 minutos.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El futuro gobierno de Extremadura sigue en el aire tras la ruptura de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. El socialista Guillermo Fernández Vara ha decidido dar un paso adelante y confirmar que se va a presentar a la investidura, por lo que ha pedido al resto de partidos que dejen gobernar a la lista más votada, que fue la suya. También ha acusado a PP y a Vox de estar utilizando a su comunidad como un laboratorio de negociación política. Flor Carazo.
Ante el desencuentro entre el PP y Vox en la constitución de la Asamblea Extremeña, el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que se presentará la investidura con petición al resto de formaciones.
Han fracasado en su intento de acuerdo, permitan que gobierne la lista más votada. Es que tengo una extraña sensación de que nos están utilizando de laboratorio. Tengo la convicción de que el Partido Popular y Vox están jugando una partida de ajedrez y los peones los tiene aquí. Los peones son de Extremadura.
La candidata popular María Guardiola ha rechazado abstenerse para facilitar un ejecutivo de Fernández Vara. Ha insistido en que Vox debe apoyarla sin formar parte del gobierno autonómico. Petición que ha avalado el líder del PP, que ha asegurado que la situación de Extremadura no es la de Valencia. Alberto Núñez Feijóo también ha sido muy crítico con la presencia del vicepresidente político del partido de Abascal ayer en la constitución de la Asamblea.
5 diputados no pueden tener la presidencia de la Cámara, no pueden tener el control de la mesa, ni pueden tener miembros en el gobierno. Es bueno que los acuerdos en las comunidades autónomas se cierren entre los representantes de los partidos en las comunidades autónomas.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en Canal Sur Radio, ha acusado a Feijóo de sacrificar Extremadura y Murcia por sus intereses personales.
A nosotros nos parece el colmo de los colmos. El hecho de que algunos nos insulten, nos demoniten y además que traten de decir que estamos obligados a darle los votos en Extremadura para simplemente, donde estaba el Partido Socialista, poner al socialismo azul del Partido Popular de Extremadura. Y nosotros no estamos dispuestos a eso.
Abascal ha vuelto a tender la mano al PP para alcanzar un acuerdo en Extremadura.
Pedro Sánchez ha incorporado a su precampaña del 23 de julio un nuevo formato, entrevistas televisadas a miembros de su gobierno. Lo ha inaugurado hoy con el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Además de repasar su gestión, ambos han aprovechado para avanzar alguno que otro compromiso electoral. Noelia Ontoria.
Sí, con varias promesas, entre otras, blindar por ley que el salario mínimo sea siempre el 60% del salario medio en España o la ampliación en 4 semanas de la baja por maternidad y paternidad, compaginando, eso sí, el trabajo a tiempo parcial.
Es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad-maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial.
El ministro José Luis Escrivá avanzaba además que se impulsará un programa para ayudar a los jóvenes en paro.
Que los jóvenes que lleven un cierto tiempo parados se les integre en una empresa, es decir, con un proceso de integración laboral con un mentor. Obviamente hay que ayudar a las empresas. Los resultados en los países donde se ha desarrollado son extraordinariamente positivos.
Jornadas laborales más flexibles y rellenar la hucha de las pensiones completan la propuesta de Escrivá, que criticaba así la inconcreción del PP.
La verdad es que el Partido Popular no aclara. Cuando genera dudas sobre el sistema de pensiones, lo que uno observa es una enorme inconcreción y unas idas y venidas, yo diría, de una falta de responsabilidad.
El presidente retaba a Alberto Núñez Feijóo a debatir sobre estos asuntos en 4 cara a cara y otros tantos debates a 4 con Vox y Sumar. Cree que no lo hace porque le tiemblan las piernas.
El Boletín Oficial del Estado publica ya las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado en las elecciones del 23 de julio. La principal novedad son las listas de Sumar, el proyecto que lidera Yolanda Díaz, y Caminando Juntos, con la exdiputada de Vox, Macarena Olona, al frente. Díaz ha presentado en Madrid los nombres que la acompañarán en su nueva apuesta política, Chema Moreno.
Lo ha hecho en un breve acto en el Parque Lineal del Manzanares, en el que solo ha intervenido ella y al que han acudido los dos primeros candidatos de cada circunscripción. Díaz ha lanzado un claro mensaje.
Estas elecciones no van del futuro de ningún político, no van del futuro de Sánchez ni del futuro de Feijóo. Van sobre vuestras vidas y la respuesta, os decimos, es Sumar.
Un compromiso de largo aliento con su país, en palabras de la líder de Sumar, es lo que une a sus integrantes de cara al 23 de julio, lo mejor de la sociedad civil, presume Yolanda Díaz.
Hoy me acompañan en esta candidatura lo mejor de España. Me acompañan profesionales, trabajadores y trabajadoras. Me acompañan personas autónomas, que son claves para España. Me acompañan médicas, me acompañan enseñantes, me acompañan arquitectos. Me acompaña, en definitiva, lo mejor de la sociedad civil.
Mejorar la vida de la gente es el objetivo del proyecto de país de Sumar para la próxima década.
Salimos a ganar estas elecciones. Lo hacemos con firmeza. Lo hacemos con diálogo, con compromiso y, sobre todo, con esperanza, porque sabemos que la gente nos está esperando.
De esta manera hemos podido ver la primera foto conjunta de los más de 10 partidos políticos que conforman la coalición de Sumar, eso sí, sin rostros como los de Íñigo Errejón o Jone Belarra al encontrarse en puestos más bajos en esas listas.
Unas listas en las que no estará Irene Montero. Mientras Yolanda Díaz presentaba esas candidaturas de Sumar, la titular de Igualdad asistía a la presentación de un estudio del sindicato UGT sobre la situación laboral del colectivo LGTBI. El 75% de las personas y el 83% de las personas trans percibe que no cuenta con las mismas oportunidades laborales que los heterosexuales. Ángel García.
Las personas LGTBI están volviendo al armario en sus centros de trabajo. Según el estudio de UGT, 3 de cada 4 personas de este colectivo ha tenido miedo a revelar su orientación sexual y el 40% dice haber sido rechazado en entrevistas por prejuicios hacia su identidad, una exclusión aún más fuerte entre las personas trans que sufren el doble de desempleo. Toña Vaz es el responsable confederal LGTBI de UGT.
Volvemos al armario en el trabajo. Ocultamos nuestra orientación en el trabajo para evitar situaciones de violencia o vernos perjudicados en el desempeño profesional, en la carrera o en la promoción. Está extendida la percepción de que ser LGTBI es un inconveniente y penaliza la carrera profesional.
Lo más preocupante, según el informe, es el aumento de la LGTBI-fobia. El 40% de los trabajadores LGTBI dice haber sufrido algún tipo de violencia verbal en el trabajo y el 80% de las víctimas asegura que ningún compañero hizo nada por evitar la agresión. Por eso, la ministra Irene Montero pide hacer frente a los mensajes reaccionarios.
Toneladas de odio que han afectado a vuestras vidas. Llamar la atención sobre los discursos que legitiman la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI, a quienes nos quieren hacer retroceder años, y creo que el mensaje tiene que ser muy claro: no nos vamos a callar, a la reacción se le frena así.
Una ministra, Montero, que ha recibido en la presentación de este estudio el reconocimiento y el aplauso de UGT y la condena del sindicato por el injusto acoso social y mediático que dice haber sufrido.
El juez instructor del Procés, Pablo Llarena, ha emitido una orden de detención contra la exconsejera catalana Clara Ponsatí por no haber justificado su incomparecencia el pasado 24 de abril ante el magistrado del Supremo, cuando la citó para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia. Aquel día, la exconsejera del gobierno catalán que presidió Carles Puigdemont decidió no acudir tras alegar que tenía dos compromisos en Bruselas que eran incompatibles con su citación en Madrid. Lupi Ortiz.
Clara Ponsatí ha desatendido voluntaria e injustificadamente la citación judicial. Tenía que presentarse en el Supremo el pasado 24 de abril y no lo hizo. Por eso el juez de Arena ha emitido una orden nacional de detención contra la exconsejera catalana. Su abogado presentó un escrito alegando que Ponsatí tenía compromisos en el Parlamento Europeo, pero esto no le vale al instructor del Procés. Primero, porque la citación era por la mañana y esos compromisos por la tarde. Madrid y Bruselas están bien conectados, así que se podían haber hecho ambas cosas. Pero además había margen para que se hubiera advertido al juez de esa situación y no se hizo. Y Arena cree que Ponsatí lo que hace es utilizar excusas. De hecho, se ha jactado varias veces de que no tiene intención de atender la citación judicial. Así que de momento la orden está cursada y si viene a España será detenida y conducida por la policía al Tribunal Supremo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Las agencias de viaje de nuestro país prevén un verano récord con un incremento del 15% de reservas respecto a 2022 y precios al alza debido a la inflación y a la gran demanda que se registra. Son cifras que ha avanzado la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Según esta entidad, la alta demanda ha provocado un encarecimiento de los viajes de cara a la próxima temporada, especialmente en el transporte aéreo también y en el alojamiento. Todavía con cuestiones que afectan al bolsillo de los ciudadanos, una plataforma de asesoramiento fiscal autónomos revela en un estudio que las aportaciones de los trabajadores por cuenta propia, planes de pensiones, se han reducido casi un 70% entre los años 2020 y 2022, coincidiendo con la entrada en vigor de limitaciones de los importes máximos deducibles, que pasaron de 8.000 euros a 1.500 en ese periodo. Sergio Rodríguez.
Y actualmente hay más de 9 millones de personas que tienen parte de sus ahorros precisamente en planes individuales de pensiones. Pero desde 2021 se comenzaron a reducir efectivamente las desgravaciones fiscales, que era uno de los principales atractivos. Y la consecuencia ha sido que el ahorro se ha reducido en casi 1.800 millones y los números cantan. Rubén Jimeno, del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
El plan de pensiones, mucha gente lo abrían solamente por motivos fiscales, por la degradación fiscal. Y claro, ha pasado una desgravación de 8.000 euros a tan solo pues 2.000 euros en el año 21 y ahora actualmente de 1.500. Por tanto, es lógico que muchos ciudadanos pues han decidido dejar de aportar a los planes de pensiones o incluso aquellos que sigan aportando, pues en lugar de aportar los 8.000 euros que existían, pues tan solo 1.500 son los que están aportando.
Pero la nueva ley permite a los autónomos, por ejemplo, cuyas pensiones rondan los 835 euros mensuales, crear su propio plan, lo que los equipara un poco a los trabajadores asalariados. Escuchamos ahora a Mónica Serra, abogada fiscal de la asesoría Declarando.
Igual que los trabajadores tienen su plan de pensiones promovido por la empresa, los autónomos pueden crear un plan de pensiones de empleo y pueden aportar hasta 4.250 euros al año, ¿vale? Entonces, esto supone una ventaja fiscal y los equipara un poco también a los asalariados.
Y la tendencia continúa. Desde otra asesoría, Inverco, se calcula que en los próximos 3 años el ahorro podría caer de manera notable. José Luis Manrique, director de estudios Inverco.
serían unos 2.800 millones menos este año que el año 2020. ¿Qué efecto va a tener la reducción en los límites de aportación a planes de pensiones? Pues el efecto conjunto va a ser una caída en el ahorro para la jubilación de unos 7.200 millones en el mejor de los casos.
Además, a partir de 2025 se podrá retirar el dinero ahorrado en planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad, la denominada liquidez gratis, algo con lo que no están de acuerdo los promotores de estos fondos, ya que consideran que al ser ahorros a largo plazo el dinero únicamente se puede sacar a los 30 o 40 años.
Les contamos ahora otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. El ministro de Agricultura dice que Doñana tiene que ser un activo y no un problema para el sector de los frutos rojos.
Luis Planas apoya sin fisuras a los agricultores de la zona y pide que se retire la proposición de ley sobre los regadíos del condado de Huelva. El ministro ha mostrado su confianza en el sector y considera que las perspectivas son positivas.
Apoyo sin reservas al sector. En este contexto, evidentemente, pues hoy hablaremos, como siempre, del tema del entorno y de uno de nuestros grandes monumentos naturales, de Doñana. Doñana debe ser, para el sector de los frutos rojos, un activo y no un problema.
Renfe pone a la venta los billetes de los AVE a Francia.
Comenzará a operar su ruta entre Madrid y Marsella el 28 de julio y la de Barcelona-Lyon el 13 de julio. Los billetes se venden a partir de 9 euros. Renfe espera poder llegar a París en el verano de 2024.
Alerta sanitaria por un cosmético.
La Agencia Española del Medicamento retira del mercado varios lotes del maquillaje corrector de Essence, camuflaje matte, por la presencia de una bacteria. Se recomienda a las personas que lo tengan en casa que dejen de usar este producto, se deshagan de él o lo devuelvan a la tienda donde lo compraron.
6 detenidos por tráfico ilegal de grandes felinos entre España y Francia.
Se dedicaban a traficar además con animales exóticos como guacamayos, serpientes o suricatos. Los tenían en las instalaciones de una finca de la localidad de Sax, en Alicante, desde donde los ofertaban en redes sociales hasta su venta, principalmente en Francia, Bélgica y Polonia.
Y se agota el tiempo para encontrar supervivientes del submarino turístico que visitaba los restos del Titanic.
La Guardia Costera de Estados Unidos confirma que ha detectado diversos sonidos que se repiten en la zona donde se busca el sumergible desaparecido con 5 tripulantes a bordo. Se calcula que solo tienen oxígeno para menos de 24 horas ya. De momento no se ha encontrado rastro alguno del submarino.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Últimos minutos de estas noticias de las dos que dedicamos, como siempre, a la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana la familia de Carlos Saura ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida al polifacético cineasta a título póstumo. Y decimos polifacético porque de todos es sabido que a lo largo de su carrera Saura no solo hizo cine, también escritor y fotógrafo, lo suyo era contar historias.
A mí me pareció que la fotografía era un vehículo fantástico para contar cosas, para ver cosas, pero en cambio tenía una limitación que para contar historias estaba muy limitado, ¿no? Entonces pensé dar el salto al documentalismo, dedicarme al documental. Pero bueno, luego pensé que era estupendo poder hacer historias y sentía necesidad de contar cosas, ¿no? Entonces pasé ya al cine de ficción.
En teatro, Clitemnestra se presenta en el Bellas Artes esta semana desde hoy hasta este sábado. Seguidamente viajará al Festival de Teatro Clásico de Mérida, una obra protagonizada por la actriz Cristina Castaño.
Para mí es muy especial defender el nombre de esta mujer y que cambie la visión que tenemos de ella. Porque creo que como mujeres, las mujeres nos hemos encontrado muchas veces con juicios que se nos ponen por hacer cosas que si las hace un compañero varón no se le juzga por ello, ni se le tacha, ni se le tilda de nada. Por ejemplo, el hecho de tener carácter.
Un montaje que hace una revisión del mito clásico huyendo de la tradición machista de la historia.
Me gusta poder salir a un escenario a defender a una mujer que es así y que además ha tenido las narices de asesinar a su marido para ocupar el lugar de reina que él le pretendía quitar. Uh-huh. Y además, después de haberle asesinado a dos hijos. Y nadie recuerda esto de Agamenón.
La exposición Maquinaciones en el Reina Sofía abre hoy al público. Escuchamos a Pablo Ayepuz, uno de los comisarios de la muestra.
Maquinaciones es un proyecto curatorial del Museo Reina Sofía que parte de la idea de máquina, según la teorizaron Félix Guattari y Gilles Deleuze. Para ellos, la máquina no es ese objeto técnico, mecánico, que había criticado la teoría marxista, sino que es un núcleo de múltiples conexiones entre componentes heterogéneos. A partir de esta idea, nosotros hemos trabajado con tres secciones: la máquina de guerra, la máquina esquizo y la máquina de cine y cuidados.
Las propuestas que reúne Maquinaciones abarcan una amplia variedad de formatos, técnicas y artistas.
Maquinaciones es una exposición colectiva que incluye a aproximadamente medio centenar de artistas. En la selección sí que hemos intentado focalizar el área mediterránea y el continente africano, que han sido territorios que tradicionalmente han estado menos representados en el museo, sobre todo el continente africano.
También se ha presentado la primera exposición temporal en la Galería de las Colecciones Reales. En Movimiento, Vehículos y Carruajes de Patrimonio Nacional reúne un conjunto de obras que normalmente no se ven expuestas y que son en muchos casos únicas en el mundo. La Galería de las Colecciones Reales es el proyecto museístico más importante en España en décadas. Abre sus puertas este verano y el edificio está excavado en la roca, desde el Campo del Moro hasta la Plaza de la Armería, así que todos son alicientes para visitarlo. Leticia Ruiz, directora de la Galería de las Colecciones Reales.
Pues sí, es muy premiado, es un edificio que además se engarza muy bien con la geografía en la que se implanta y cierra básicamente ya lo que es la cornisa de Madrid, en esa línea que conforma el Palacio Real, la Real Armería, y cierra también y protege la Catedral de la Almudena, comportándose en referencia a ella como una suerte de muro de contención habitado por un museo.
Y no podemos olvidarnos de que hoy es 21 de junio, solsticio de verano y Día Europeo de la Música, que celebramos con actividades e iniciativas por todo Madrid, por ejemplo. A las 8 de esta tarde tenemos el concierto Los Cuencos Cantores, organizado por Las Naves del Español en Matadero. El artista Leonardo Echeverri ofrecerá un concierto centrado en la vibración de los cuerpos tibetanos de cuarzo. Recordamos también que la Banda Sinfónica Municipal estará en los Jardines de Sabatini a las 9 de la noche, bajo la dirección de Jan Cover. El Teatro Real ha querido sumarse a la celebración del Día Europeo de la Música, poniendo a disposición del público más de 2.000 entradas a precio reducido para poder asistir a la ópera Turandot de Puccini, que se estrenará este mes de julio, y podríamos seguir con un larguísimo etcétera de iniciativas relacionadas con este Día de la Música, pero nos vamos a centrar en esta casa, en la otra de Telemadrid, que estrena esta noche a las 11 el documental Barney, Noches de Rock and Roll, dirigido por Fernando Colomo.
Son las 3 de la...
Este especial Barney, Noches de Rock and Roll, se completará con la emisión de los documentales La Movida y Qué será de nosotros cuando las chicas dejen de bailar, esta noche a las 11 en la otra de Telemadrid. Pero además, Barney, Noches de Rock and Roll, volverá a emitirse en Telemadrid este sábado a la 1:15 de la madrugada. Y permíteme, Elia, un último recordatorio. Claro. Y es que esta tarde, a las 7:30, en la Sala Neptuno del Hotel Palace, nuestra compañera de esta casa, Nieves Herrero, presenta su nueva novela, La Baronesa, una novela inspirada en la vida de Tita Cervera.
Anotadas todas estas citas, gracias Isa. Aprovechamos los últimos minutos de este informativo para repasar lo que les hemos contado desde las 2 con Enrique López. Primera jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Discurso de la candidata a presidir la comunidad con numerosos anuncios. Rebajas en el impuesto de plusvalía, un plan de ayuda para las familias, más recursos para los colegios públicos, un nuevo sistema de citas en la sanidad y la ampliación de la rebaja en el transporte público.
Que vamos a ampliar hasta final de año esta rebaja del 60% del precio de los abonos mensuales de transporte público y al 50% los títulos multiviaje, beneficiando así a 7 millones de usuarios madrileños que se ahorrarán 30 millones de euros al mes.
Los grupos políticos han valorado ya el discurso de Díaz Ayuso.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha optado por esperar a mañana. Si hemos escuchado a Mónica García, portavoz de Más Madrid, y a Juan Lobato, portavoz del PSOE.
Nos ha parecido un discurso decepcionante, absolutamente inverosímil y con bastantes pocas ganas, ¿no? Ha habido muchísimas cosas que ha reciclado de sus anteriores discursos. Ha dicho que la vivienda iba a ser una prioridad y le ha dedicado un minuto.
30 segundos de cortesía parlamentaria, pero luego 30 minutos de ataques, de insultos y luego la presentación de un programa copia y pega de hace 4 años, de hace 2 años, de lo que no se hizo. Y las propuestas nuevas son más de ámbito de otras administraciones, ¿no? Apropiándose éxitos de los ayuntamientos, del gobierno de España.
Corte en la línea 5 de metro por la presencia de un perro en las vías.
Un galgo que, por causas que se desconocen, saltó a las vías en la estación de Acacias. Después ha corrido por los túneles, lo que ha obligado a ir suspendiendo el servicio entre distintas estaciones durante 2 horas. El animal ha sido rescatado en Callao, se encontraba en buen estado.
El perro estaba por ahí, por el túnel, pero no lo han podido coger. Y nos han pedido por megafonía que por favor desalojemos la estación.
Son cosas que pasan. Era un animal, el animal no tiene conocimiento.
Como usuario, cualquier cosa que interrumpa el servicio me va a jorobar.
Pues recuerden que la línea ha recuperado la normalidad. Lo dejamos aquí, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.